Lucas 2:33 nos dice la Escritura: José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cuando en los años 20 del siglo pasado se iniciaron los avances tecnológicos e inventaron el televisor, la gran aportación que esto suponía es que se darían las noticias en tiempo real y serían completamente veraces, porque todo el mundo vería lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, la verdad tenía que triunfar. Cuando la prensa escrita comenzó a desarrollarse, expuso los mismos propósitos para contar a la población de forma veraz aquello que estaba ocurriendo. Cuando en la Reforma se iniciaron las universidades, su objetivo fue estudiar a Dios profundizando en su palabra. De hecho, las primeras universidades solo y exclusivamente estudiaban teología. Y después se amplió más para conocer la creación que Dios ha hecho. Es decir, tenemos que profundizar en todo lo que Dios ha manifestado a través de la creación y tenemos que profundizar en toda la obra de Dios. Este fue el propósito de las universidades. Cuando el movimiento reformado quiso hacer que los colegios fuesen gratuitos, el propósito fundamental es que los niños, desde su más tierna infancia, aprendieran a leer y a escribir para descubrir en el libro de los libros todo lo que enseñaba acerca de Dios y de su inmensa obra, tanto de la salvación como de la legislación, como su obra en la creación que nos envuelve. Y esto para contrarrestar todo lo que desde el mundo católico romano había, que es que tú no podías tener una Biblia en casa, salvo si querías morir en la hoguera. Si querías morir en la hoguera era una buena opción, pero estaba completamente prohibida. Pues en todo el contexto reformado, en los países reformados, se promovió el estudio de las Sagradas Escrituras, y para que tú supieses qué es lo que realmente enseñaba las Escrituras, tenías que ir a aprender a leer. Y así se inició las escuelas gratuitas. En la misma palabra de Dios se nos habla de que tenemos que pagar impuestos. Pagad a todos lo que debéis. Al que impuesto, impuesto. Para que toda la estructura del Estado pueda cumplir con su papel de favorecer y atender a sus ciudadanos. Sin embargo, queridos hermanos, como el mundo es el mundo, Satanás es Satanás y el hombre es el hombre, de todo lo que hemos dicho, todo se manipuló y se corrompió. La televisión y la prensa escrita se han puesto al servicio del poder para lavar sus corrupciones y que nada parezca lo que realmente es, a la vez que manipulan completamente la opinión pública. Las universidades ahora atentan directamente, este es su más absoluto propósito, atentar directamente contra Dios, y solo buscan razonamientos perversos para quitarle a Dios de su trono, reducirlo a cenizas y blasfemar y hacer todo en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Los centros educativos, en vez de guiarse por el conocimiento científico, seguían por la ideología. Así que lo que antes se llamaba, en mi época juvenil, corrupción de menores, ahora es libertad de los menores. La hacienda pública ya no solamente se conforma simplemente con cobrar los impuestos, ya no. Además, ahora lo hace de forma abusiva. A esto le suma el saqueo al ciudadano, pervirtiendo el derecho, porque le añade al impuesto el robo. Así que nunca hemos pagado tanto para recibir tan poco. Si a esto le sumamos que ahora Satanás ha sido soltado para engañar a las naciones, cuya evidencia es más que patente por la sencilla razón de que no se puede gobernar con tal nivel de decisiones absurdas, ilógicas, irracionales, incoherentes y disparatadas, todo esto solamente puede venir como fruto de una mente diabólica, podrida y corrompida, donde se cumple lo que Pablo dijo en Romanos 1:28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles cosas son? Estando atestados de toda injusticia. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se complacen con quienes las practican. Bienvenido a nuestro mundo. Este es literalmente nuestro mundo, es una foto clavada. Si en un entorno así llega la verdadera luz que alumbra a todo hombre, que desenmascara lo profundo de su corazón, sus motivaciones y sus intenciones, ¿qué creéis que puede pasar? Pues exactamente lo que pasó. Que crucificaron al Señor y no pudieron hacer más barbaridades porque no se les ocurrió. Pero es exactamente lo que manifestó la luz. Simeón está reconociendo todo esto cuando en los versículos anteriores, en el 30, empieza a decir: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, no solamente Israel, de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que el plan eterno de Dios para rescatar de la muerte a su pueblo se estaba cumpliendo en estos momentos, donde Simeón ya tiene al bebé en sus brazos y está reconociendo la trascendencia de su llegada, así como lo que supondría esa luz de alcance universal para las conciencias de todos los hombres y lo que eso implicaba para la vida eterna. De esto está hablando Simeón. Un hecho increíblemente grande que sucedió en aquel tiempo y que nos alcanza, por supuesto. Hoy vamos a ver tres puntos que se derivan de nuestro texto y vamos a ver en primer lugar las palabras de Simeón, vamos a ver en segundo lugar las palabras de Ana y en tercer lugar vamos a ver cómo la vida sigue su curso. Veamos entonces en primer lugar las palabras de Simeón. Nos dice el versículo 33 que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de todo lo que se decía de Cristo. En nuestro último sermón estuvimos analizando el impacto que produjo en Simeón la llegada de Jesús al templo, cuando sus padres le llevaron para proceder a cumplir con todo lo que la ley ceremonial establecía acerca de los bebés, y también lo que la ley ceremonial establecía acerca de las madres. Era el día 40 cuando tenía que ser purificada y por eso fueron al templo, para la purificación. Ante todas las palabras que fueron vertidas sobre el bebé, José y María se quedaron asombrados, porque no eran capaces de comprender el alcance de la obra de aquel bebé que tenían en sus brazos, a pesar de que les había sido anunciado por el ángel. Pero a pesar de eso, aunque el ángel Gabriel les había dicho algunas cosas acerca del niño, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, al igual que los pastores, cuando les contaron a José y a María lo que un ángel les había anunciado, y el hecho de que inmediatamente después de que el ángel les hablase, un ejército de ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres, aparte de todo esto, ninguno de estos mensajes incluyó nada específico acerca del impacto que este niño tendría en la historia de la humanidad y más allá en la historia de la redención. Simeón ahora invocaba la bendición de Dios y se dirigió a María con unas palabras que la debieron dejar atónita. Literalmente le dijo: tened bien en cuenta que este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Una profecía. Tened bien en cuenta que este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. En otras palabras, la relación o disposición de una persona hacia Cristo sería completamente decisiva en cuanto a su destino eterno. Esto es lo que está diciéndole. Simeón está identificando lo que supone la llegada del Mesías para cada ser humano. Lo que supone la llegada del Mesías. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y las palabras que pronunció Simeón no es para tomárselas a la ligera. Porque el Mesías es presentado como piedra de tropiezo y como roca de salvación. Es decir, dos cosas completamente dispares. Así se presenta el Mesías. Pero Simeón no se está inventando nada, sino que está citando al profeta Isaías. En Isaías capítulo 8, versículo 14, se nos dice: entonces él será por santuario, refiriéndose a Cristo, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Este es el Mesías. Esto va a provocar. Un texto que más adelante usaría el apóstol Pablo en Romanos 9:33, como está escrito, dice Pablo: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Este es Cristo, y uno puede pensar, pero no venía para darnos salvación, no venía, no era una persona muy buena, que todos es para todos los buenos del mundo, que todos somos buenos, como todo el mundo sabe. El verbo que usa Simeón aquí, puesto, cuando dice este está puesto, define un designio divino. Es que ha sido puesto por Dios. Cristo no será causa accidental de división, sino que es un instrumento usado por Dios para este propósito, para caída. Es un instrumento usado por Dios para caída. Cristo será piedra de tropiezo para los incrédulos, aquellos que aborrecen el Evangelio, que blasfeman contra Dios, que actúan intencionadamente contra todos y cada uno de sus mandamientos, que desprecian todo cuanto Dios ha hecho en la historia universal, recogido en la persona de su Hijo, para traer la salvación. O bien aquellos que se llaman creyentes, pero que se apoyan en su propia justicia. No tienen por qué pedir perdón. Porque se excusan de todo. No hay nada de lo que se tengan que arrepentir. También para aquellos que profanan a Dios y la adoración en sus falsos cultos, que son completamente idolátricos o profanos, como ocurre en la mayoría de las iglesias cristianas. Estos caerán ante la piedra que precisamente desecharon los edificadores. Los edificadores, los religiosos, los que creían que tenían toda la verdad. Pues dice el Salmo 118 en el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que no quisieron escuchar, lo que negaron, de lo que renegaron, resulta que era lo más importante. Pero no solamente Cristo será para caída, sino también para levantamiento. Porque será una roca firme para los que creen por medio de la fe en el único que les puede salvar de una condenación eterna. Y así el Salmo que hemos leído en la introducción, el Salmo 31, dice en el versículo 2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Y esto quién lo puede decir sino aquel que ha sido llamado por el Espíritu de Dios, que muestra su completa dependencia, que muestra su humildad sometiéndose a lo que Dios está estableciendo en su palabra? Y que dice, no tengo armas para luchar contra Dios, así que me rindo. Cristo se manifiesta como la resurrección y la vida, y esto es lo que vino a hacer para impartir a los suyos, la vida eterna. Esto es lo que vino a hacer. Esta afirmación de Simeón es bastante contundente, porque la predicación del Evangelio, si es una predicación rigurosa y fiel a la palabra, no trabaja en un terreno neutral. No escuchas la palabra y cuando te vas es como si nunca lo hubieras escuchado. No es así la fiel predicación del Evangelio. La misma gracia que salva a unos, condena a otros. Y esto no ocurre por una falta de misericordia que Dios tenga hacia toda la humanidad. Esto se debe a la rebelión que hay en el corazón del hombre, que rechaza con todas sus fuerzas la luz. No la puede soportar. Porque si admitiera la luz, tendría que cambiar muchas cosas en su vida. Y la mayoría de los seres humanos no quiere cambiar nada. Quiere vivir según sus deseos, según sus placeres, sirviendo a su yo y siendo yo el único que gobierna. No permite que nada más se interponga en su camino. Esto es lo que vemos en nuestro entorno. Le hablas a la gente de lo que les espera en el día del juicio, ante el tribunal de Cristo. Y la gente se ríe. Se ríe, le hace gracia. Más bien lo hacen en torno de burla, de mofa, de desprecio, de que esta gente está mal de la cabeza. Pero no quieren darse cuenta. Bueno, en el fondo se darán cuenta, pero no lo quieren admitir ni lo admitirán. Pero la Escritura es bastante clara en cuanto a esto, porque en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, se nos dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que sí hay un día del juicio. Y sí que hay un juez. Y sí que hay un fiscal. Y sí que hay una condenación. Y sí que hay una vida eterna. Sí que hay todo esto. Este juicio universal contempla a todos los seres que han nacido en este mundo a lo largo de la historia. Da igual que fueran un bebé abortado, da igual. Todos los seres humanos que han venido a este mundo estarán delante del trono de Dios en el día del juicio. Y lo que se establece en este juicio es que la justicia reina. ¿Habéis visto esto cuántas veces en nuestra época con nuestros grandes políticos? Voy a ahorrarme más adjetivos. Lo que ocurre en los juicios. Bueno, es que se buscan todo tipo de triquiñuelas para que no parezca lo que es y lo que es tampoco parezca lo que es. Es todo al revés. Delante de Dios esto no vale. Esto no vale. Allí no habrá nadie que no sea juzgado bajo este principio de justicia. Nadie habrá que no sea juzgado de esta manera. Lo cual supone que todos los que han desechado a Cristo, aborrecido a Cristo, despreciado a Cristo, blasfemado contra Cristo, o simplemente ignorando a Cristo, todos y cada uno de ellos morirán sin Cristo. Y esto es bastante peligroso, porque con quien únicamente nos podemos presentar delante de Dios, como todos sabemos, es con Cristo. Si nosotros no descansamos en Cristo y no tomamos a Cristo por la fe, y Cristo no es quien murió por nosotros, de nada vale lo que nosotros seamos o hayamos hecho o creamos que hemos hecho. De nada vale. Delante de Dios de nada vale. Por eso nos dice la Escritura, cuando uno muere sin Cristo, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Es decir, no hay nada en tu peor pesadilla que pueda compararse a que te presentes delante de Dios sin Cristo. No hay nada más horrendo, porque lo único que te espera es un juicio severísimo de acuerdo a lo que tú has hecho durante toda tu vida y el lugar a donde vas, que es imposible que tengas esperanza, porque cuando entres allí jamás saldrás. De manera que este anuncio del Evangelio, que se lleva a cabo a través de iglesias fieles y de creyentes temerosos de Dios, incluye no solamente el mensaje de salvación, sino también una severa advertencia para aquel que no escucha. Por eso Simeón dice, y para señal que será contradicha. Aquel que no quiere escuchar y que va en contra de Cristo, que va en contra de la revelación de las Escrituras, que va en contra de Dios, que le importa un comino, que le da igual. Pero Cristo es la encarnación de la palabra que da la vida. Él es la encarnación de la luz. Pero esta señal no será admirada en nuestro mundo, no será reconocida, sino que será contradicha y atacada. Por eso en el Evangelio de Juan nos dice que la luz vino al mundo, ¿y qué ocurrió? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras. Efectivamente. Ahí tienes la foto, sus obras. ¿Y quién quiere sacar a la luz nuestras obras? Desde luego el ser humano no. Las quiere esconder por todos los medios. No quiere que una luz, como esta luz divina, entre en su corazón y le diga en qué situación está. Porque cuando eso ocurre, te lleva al arrepentimiento. Y cuando te lleva al arrepentimiento, todo lo que has hecho en tu vida lo tienes que cambiar radicalmente. Y ya tienes que servir a otro dueño, a otro señor. Ya no vas a servir más a Satanás. Que la gente cree que no sirve a Satanás, pero vamos, lo sirve el 100% de su tiempo. Ahora tienes que servir al Señor. El mundo en general no soporta la luz que revela la condición de su corazón, donde a pesar de que cada persona se justifica con todo lo que hace y busca excusas y argumentos para darle la vuelta a todo y que no parezca lo que es en su corazón, lo único que reina en el corazón del ser humano caído es la injusticia. Es la injusticia. Vosotros no sé si os habréis dado cuenta, pero la culpa de todo la tiene el de al lado. Nunca la tiene uno mismo. Si no eres un verdadero creyente que por medio de la fe y del arrepentimiento vienes a Dios y te das cuenta de cómo está la situación de tu corazón y del pecado que tienes encima, si no eres creyente, eso no lo detectas. ¿Qué pasó cuando Satanás tentó a Eva y le dio a comer del fruto a Adán? Y el Señor le preguntó a Adán, ¿pero qué has hecho? ¿Y qué dijo Adán? Ha sido Eva. Y cuando le pregunta a Eva, ¿qué le dice Eva? Ha sido la serpiente. Menos mal que no siguió preguntando. Pero esa es la secuencia del ser humano en este mundo caído. La culpa siempre la tiene el otro. Uno nunca tiene la culpa. Pero Cristo vino a morir por pecadores que tienen la culpa. Que tienen la culpa. Por esta razón, desde su nacimiento hasta la cruz, Cristo sería objeto de controversia. Toda su vida fue objeto de controversia. De burla, de desprecio y de odio. Toda su vida. El asunto es que hoy, 2000 años después, sigue siendo exactamente así. El rechazo hacia la palabra de Dios, hacia Dios y hacia su verdadero pueblo es brutal. Porque como es Él quien saca a la luz por medio de su palabra el estado caído del corazón humano, esto es algo que el hombre quiere ocultar y negar por todos los medios. Yo no soy así de malo, yo soy una buena persona. Por eso rechaza la luz. No quiere ser acusado. Y para esto se fabrica una respuesta de desprecio contra la palabra de Dios, a fin de negarle su autoridad, a fin de negar a Dios y a fin de negar todo lo que Dios, como juez, va a hacer. El Evangelio no oculta esta realidad. El Evangelio no promete que será aceptado por los grandes y millones de seres humanos que pueblan la tierra, no. Nos advierte a los creyentes y a la Iglesia de que habrá un rechazo patológico contra Dios, contra su palabra y contra su pueblo. Esto es de lo que nos advierte la Escritura. Este es el rechazo patológico que brota de forma natural del ser humano. John Flavel lo resumió así: donde Cristo es verdaderamente predicado, allí se levanta el mundo contra Él, porque la gracia que salva también desenmascara el orgullo humano. Y el orgullo humano no puede aceptar que venga un Dios, le acuse, le juzgue y le condene. Y tampoco quiere aceptar que haya un Salvador que perdone sus pecados y lo traiga a la vida. Las implicaciones de que venga la luz y que esta luz desarme el corazón humano nos muestran también la imposibilidad de que el hombre se redima a sí mismo. Porque para el hombre le es imposible. No puede nacer de nuevo en el mundo espiritual. Para que esto ocurra, para que pueda nacer de nuevo, tiene que haber una obra del Espíritu Santo, que es la que cuando se predica su palabra actúa en el corazón de los oyentes, es el arma que el Espíritu Santo usa para convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice el Evangelio de Juan. Y entonces lo trae a la vida, no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios, que es quien lleva a cabo esta obra increíble de su poder. Este fue el propósito de la venida de Cristo: ponerse en el lugar del culpable. Ponerse en el lugar del culpable, para librarle de la muerte eterna. Y para esto había una condición señalada específicamente por la ley de Dios. El transgresor debe morir para pagar por su culpa. Por esto Simeón añade, y una espada traspasará tu propia alma. ¿A qué se estaba refiriendo Simeón con esto? ¿Qué quería decir? Para cumplir con las demandas de la ley divina y librar a su pueblo de la muerte eterna, Cristo nació porque tenía que morir. Ese fue el propósito de su nacimiento, el que tenía que morir. Esta es la parte más conmovedora del mensaje de Simeón, porque María no solamente vería el sufrimiento de su hijo, sino que participaría del sufrimiento de su hijo. Y todas las que aquí sois madres, os podéis imaginar la escena de cómo aquel bebé que ha sido dado a luz y cuidado y anunciado por los ángeles, que traería salvación al pueblo de Dios, podría acabar crucificado en una cruz, en una situación de vergüenza y de deshonra increíble. De esto está hablando Simeón. La espada que partiría su alma. Por supuesto que la espada no tocaría su cuerpo, pero sí que tocaría su alma. La espada apunta a la cruz. Allí María vería morir aquel que concibió por obra del Espíritu Santo. Así que la pregunta que debió hacerse es, ¿cómo sería posible que precisamente el Dios encarnado, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que ha sido encarnado en este bebé, tuviera una vida de desprecio y conflictos continuos con la clase dirigente, que estos mismos religiosos le llevaran con acusaciones falsas para ejecutarlo clavándolo en la cruz. Menos mal que eran religiosos, pero lo llevaron bajo 3 juicios falsos, con acusaciones falsas, cogiendo testigos falsos para llevarlo a la cruz. Hombres de piedad intachable. Pues estos eran los de su época. ¿Cómo sería posible que este niño anunciado por el ángel como el santo ser que nacería vería cortados sus días en la flor de la vida? ¿Cómo podría esto ser posible? Si debería tener todo lo magnífico de este mundo para cumplir con su propósito glorioso. Y todo ocurrió al revés. Esto es para que nos hagamos una idea de cuando a veces idealizamos la vida en el servicio al Señor y luego tenemos multitud de problemas, de conflictos, de tribulaciones y todo tipo de aspectos negativos en nuestra vida. Pues en medio de todo eso Dios está trabajando. Como así lo hizo con el Señor, que llevó una vida terrible, lo hizo con los profetas, que casi ninguno murió de muerte natural, lo hizo con todos los apóstoles, que salvo Juan, ninguno murió de muerte natural. Así ocurrió a lo largo de la vida. Una espada iba a atravesar su alma. En realidad, como lo indica el original, significa una gran espada. Es decir, tendría un intensísimo dolor o una angustia terrible. Por lo tanto, estaba anunciando la muerte cruel a la que fue sometido el Señor. Una muerte cruel. Simeón está identificando aquí la profecía de Isaías 53. Pero en esos momentos ni María ni José se están dando cuenta de todo lo que implica las palabras de Simeón. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, está hablando de esto, para llegar a la cruz. La crucifixión, tal y como la padeció nuestro Señor, era un instrumento de tortura y de muerte que fue ideado por los persas y perfeccionado por los romanos, porque los romanos eran unos cerebros para muchas cosas. De hecho, ya sabéis que muchas de las grandes arquitecturas que nos quedan después de 2000 años son romanas. La crucifixión se convirtió en la pena destinada a los esclavos, a los rebeldes, a los insurrectos y a los criminales considerados peligrosos contra el imperio. Pero el matiz que se le añadió es que era también no solamente un castigo penal, sino político. Así que la crucifixión buscaba dolor extremo. Esto en las convenciones que hay acerca de la guerra, dicen, bueno, si hay una guerra, pues hay que matar al enemigo. Pero no le hagas sufrir, le pegas un tiro y que se muera. Pero no le hagas sufrir. Pero no es esto lo que ocurrió aquí. Pretendía el dolor extremo, la humillación pública, despojar al condenado de todo honor y presentarlo como un maldito delante de la sociedad. Y aquí se cumplió la escritura. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:23, que luego Pablo lo explica en Gálatas 3:13. Todo esto se cumplió en Cristo. Esta es la espada profunda y dolorosísima que recibió María. Por mandato de Cristo a la Iglesia, tenemos por tanto el alto deber de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, para que en este mundo se conozca al dador de la vida y para que puedan ver la luz que vino con Cristo, que cumplió con todo lo que las profecías del Antiguo Testamento hablaban de él. Pero este mundo persiste en servir a quien tiene el imperio de la muerte. Persiste al diablo, que está en su entorno natural. Por nuestra propia naturaleza caída, lo que más se adapta a nosotros es el mal, es servir a Satanás. Para servir a Satanás no tenemos que ir a estudiar a Oxford. De forma natural sale. Ahora, para servir al Señor, tenemos que estudiar la Escritura con profundidad, con rigor, con tesón, dedicándole una cantidad de tiempo increíble a ver si se nos queda algo de los principios de justicia que se establecen en nuestra conciencia y que podamos de esta manera defendernos del maligno. Pero para ir corriendo con el maligno no hace falta estudiar. Así nos vamos corriendo y con toda nuestra mente enfocada a este asunto. Así está este mundo. De manera que nos quedamos perplejos cuando estamos evangelizando y vemos cómo las personas, en vez de tomarse en serio un asunto tan trascendental, algo que tiene que ver con la vida y la muerte, si tuvieran un médico delante y estuvieran enfermos, rápidamente al médico, bueno, Miguel, Enis, Juanjo, Aranís, estaremos pensando, por favor, que le digan algo para ser curados. Necesitamos el médico que nos cure, que nos dé la pócima milagrosa. ¡Necesitamos! Pero cuando hablas de este tema de la vida y de la muerte, que tiene que ver con la salvación eterna o con la condenación eterna, a la gente no le interesa. No le interesa el médico. No le interesa el mensaje. No le interesa nada de Dios. Quieren seguir los propios deseos de su corazón. Quieren cerrar sus ojos a la realidad. Desprecian y se burlan de lo que se expone sobre su situación de culpabilidad delante de la ley de Dios y quieren ser ignorantes del castigo que les espera. No quieren saber algo acerca de la puerta que les va a dar esperanza, que es Cristo. No, no quieren saber nada de la vida eterna. No, lo desechan. Por eso cuando se expone la palabra nos encontramos el cumplimiento de estas palabras de Simeón. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ante la luz del Evangelio son revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí se nos da el propósito divino detrás de toda esta enseñanza. Cristo desenmascara el corazón. La luz de su palabra desenmascara el corazón. Su presencia actúa como esa luz que penetra en las tinieblas del alma del ser humano. Por eso nos dice el escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que no quede desnudo y abierto en su presencia. No hay nada que quede escondido. Todo aparece a la luz. Por eso no habrá nadie en el día del juicio que pueda defender a un ser humano, sino solo Cristo. Porque todo está abierto y desnudo delante de Él. Todos aquellos que no estén en Cristo, sus propios hechos los delatarán y serán justamente juzgados y justamente condenados por esa razón. Porque sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Esto supone que la oposición que provoca la palabra de Dios no hace sino mostrar lo que ya está en el interior del corazón humano. Los pensamientos ocultos, la hipocresía, la incredulidad, la soberbia, el orgullo, todo esto sale a la luz cuando la palabra es predicada y el Espíritu Santo actúa. Y esto nos ha pasado a todos los que hemos venido a la fe. Cuando el Espíritu Santo nos ha llamado y hemos empezado a leer las Escrituras, aparece nuestro nombre en todas las páginas. Somos culpables de todo. No hay quien nos saque de esa situación, sino Cristo. Por eso predicamos a Cristo, por eso. Nada revela mejor el estado de un corazón que su reacción ante Cristo. Y aquí hay dos respuestas. O hay una profunda convicción de pecado que le hace a esa persona ser consciente de la gravedad de su estado delante de Dios, que es el juez, y entonces busca, por medio de la fe y el arrepentimiento, el perdón. O hay un desprecio absoluto a la salvación de Dios y una sonrisa blasfema por todo lo que está oyendo. Pero esta es precisamente una de las funciones del Evangelio. Dice Pablo en 2 Corintios 2:16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos los que creen olor de vida para vida. Así que el Evangelio produce los dos efectos. O te mata o te sana. Pero no hay estado neutral. No existe Suiza. No hay estado neutral. Allí donde Cristo es predicado fielmente, los corazones se manifiestan. Algunos se humillan, otros se endurecen. Unos se arrepienten, otros blasfeman. Pero a nadie deja indiferente. De este modo, Dios cumple su propósito de juicio y de gracia en un mismo acto de revelación a través de su palabra. Su palabra es predicada y esto produce. Por medio de esta actitud hacia Cristo, los hombres están revelando las intenciones y los pensamientos de su corazón. Mostrarán si están a favor de Cristo o en contra. Porque en este asunto, repito, la neutralidad es imposible. O estás o no estás, lo dice el mismo Señor en Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que no hay otra opción. O estás o no estás. Si Simeón expuso todas estas palabras tan notables y que debieron impactar en el corazón de tanto de José como de María, aunque antes no habían entendido nada, pero Simeón sí que habló de cosas bastante profundas. En segundo lugar, vamos a ver las palabras de Ana. Nos dice el versículo 36 que estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Quién era esta Ana? Porque siempre hay que estudiar los personajes que van apareciendo en las Escrituras. Y sobre todo que aparezcan nombres de mujeres en una sociedad que era más bien machista, pues es digno de honor, porque como la Escritura le da el honor que le corresponde a la mujer. Su nombre significa gracia. Era viuda, como el texto dice, desde hacía 84 años. Llevaba 7 años casada cuando murió su marido. Teniendo en cuenta más o menos que en aquella época se casaban con unos 13 años, si lo sumamos 7 del casamiento, de que estuvo con su marido, tenemos 20 años, si lo sumamos 84, tenemos una anciana de 104 años. En la traducción griega del nombre hebreo, más conocido como Penuel, porque dice que era viuda, hija de Fanuel, en la traducción griega viene Penuel, pero también se escribe Peniel, que es como lo tenemos en nuestra Biblia. Y recordaréis que Jacob, al volver a su tierra, fue dejado solo junto al río. Allí luchó contra el ángel del Señor y su nombre fue cambiado de Jacob, que significa engañador, a Israel, que significa príncipe. En Génesis 32:30 se nos narra la secuencia que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pues Ana pertenecía a la tribu de Aser. Aser era el segundo hijo de Zilpa, la esclava de Lea. Fue llamado Aser, que significa feliz, porque su nacimiento hizo feliz a Lea. Era el octavo hijo de Jacob. Pero esto nos muestra una cuestión importante. La presencia de un miembro de la tribu de Aser, que vive en Jerusalén, muestra que las 10 tribus del norte, que fueron completamente castigadas por Dios y arrancadas de su territorio, aunque desaparecieron como institución nacional, no se perdieron completamente todos sus miembros, sino como en este caso esta mujer pertenecía a esa tribu. Así que el hecho de que Lucas sepa a qué tribu pertenece Ana indica que los judíos estaban conservando los registros de las familias de una manera muy exhaustiva y tenían la genealogía de todos ellos. Por eso fue necesario que el nacimiento del Señor se llevara a cabo de una manera oficial, para que nadie dudase de su genealogía, que era algo que los judíos lo tenían muy en cuenta. Y por eso aparece en el primer capítulo de Mateo la genealogía del Señor. Pues aquí Lucas también enlaza el asunto para saber quién era esta Ana y a qué genealogía pertenecía. De Ana se nos dice que era muy anciana, literalmente de edad muy avanzada. Claro que con 104 años más o menos que tenía, pues podemos imaginarnos que no teniendo médicos que te diesen pastillas para morirte, pues es normal que llegase a esa edad. En una sociedad donde ser viuda era símbolo de desamparo, como era la sociedad judía, resulta que Ana convierte su dolor en servicio al Señor. 84 años viuda. Fijaos que no hay ningún texto que mencione que se quejase de su condición, a pesar de que era una clase o pertenecía a una clase social marginada solo por ser viuda. No se queja. Tampoco busca consuelo en el mundo, sino en el servicio a Dios. Por eso nos indica el texto que nunca se apartaba del templo. Nunca se apartaba del templo. Y esta expresión hay que considerarla una hipérbole. Significa que ella acudía al templo de forma regular. No es que siempre estaba allí o que vivía allí dentro, sino que su actividad natural del día a día era atender las necesidades que pudiera haber en el templo en todos los ámbitos donde ella como mujer pudiera participar. Pero allí estaba. Estaba presente tanto en los cultos públicos como en las actividades propias que podían tener y darse en el templo y que tenían que ver con ayuda a los necesitados o mil cosas que hay en un templo que tenga una gran concurrencia. Pero lo que identifica la actitud de esta anciana es la forma en la que se nos indica que estaba en el templo continuamente con ayunos y oraciones. Vaya, con ayunos y oraciones. Era una mujer temerosa de Dios, que tenía la esperanza del Mesías prometido, y ponía esto cada día en oración. Tenía la esperanza de ver al Mesías prometido. Todos los días ponía esto en oración. Y Lucas dice que lo hacía de día y de noche. Es decir, era algo que formaba parte continuamente de su actividad. Esta era su alta responsabilidad. Fijaos, soy anciana, ¿qué puedo hacer yo? 104 años. No sé, si ella lo hacía, ¿qué podemos hacer nosotros, que tenemos unos pocos menos? Y además Lucas matiza que la providencia hizo que ella estuviera llegando al templo en el mismo momento en el que llegaban al templo María, José y el niño. La providencia provocó esta coincidencia. Posiblemente observó cómo Simeón tomó al niño en sus brazos, escuchó las palabras de Simeón, y entonces se acercó a la familia convencida de que este niño era verdaderamente el Mesías, por el que había estado orando tantos años. Y esto produjo en ella una reacción inmediata. Y es que cuando fue consciente y tuvo la certeza de que aquel niño era el Mesías prometido, nos dice el versículo 38, que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que la misma mujer que pasó días en silencio, ahora se convierte en portavoz de un mensaje de redención. Les hablaba a todos. Pero fijaos, a todos los que esperaban la redención. No a todos a secas. No a todos a secas. Así que marginó. No habló indiscriminadamente. Porque hay mensajes profundos de la palabra de Dios que no los puedes comentar con el mundo, pero sí con tus hermanos en la fe. No habló a todos, sino a todos los que esperaban la redención. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo el verdadero testimonio no consiste en la propaganda religiosa. Hay empresas que se dedican a fomentar las actividades de una iglesia y hacer como si fueran compañías de marketing que trabajan para una iglesia y hacen campañas de marketing como lo hace la mayonesa Hellmann's, por ejemplo. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí no habla de esto. El verdadero testimonio no consiste en la propaganda religiosa, sino en cómo podemos edificar al remanente de Dios. ¿Cómo podemos aportar para edificar al pueblo de Dios? ¿Qué puedo yo hacer desde mi posición para que el pueblo de Dios sea instruido, sea alimentado, sea consolado, sea atendido en sus necesidades materiales en este mundo? La expresión que también utiliza redención en Jerusalén nos recuerda el lenguaje de Éxodo. Cristo es nuestro libertador. No de Egipto, como fue en la primera ocasión cuando sacó allí a su pueblo, que estaba esclavo, sino que es nuestro libertador del pecado y de la muerte. Ese es Cristo, nuestro libertador. Y Ana comprende, por revelación del Espíritu, que la llegada de este niño significa el cumplimiento de todas estas promesas. Ha llegado el libertador, el que nos va a librar de la muerte y de la condenación eterna. No del imperio romano. Eso sí lo tenía claro Ana, no lo tenían claro los religiosos judíos, pero Ana sí. Considerando el hecho de que los evangelios describen la maldad y dureza del corazón de los fariseos, de los escribas y de todos sus seguidores, es alentador saber que al igual que ocurrió en tiempos de Elías, que habían 7.000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal, y ahora en estos tiempos donde se narra esta historia, a pesar de la corrupción estratosférica en la que se hallaba Israel, había un remanente escogido, porque ella le habló a los que esperaban realmente la redención por parte del Mesías. En tercer lugar, vamos a ver cómo la vida sigue su curso. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Así que Lucas enfatiza el hecho de que la conducta de José y María estaba en armonía con la ley de Dios. Cumplieron todo lo que la ley de Dios establecía. Obedecieron a la ley de Dios. Esto es impresionante, porque hoy se lo cuentas esto a los evangelicoides y vamos, esto es fantasías animadas de ayer y hoy, pero vemos un ejemplo aquí de cómo ellos cumplieron con todo lo que la ley de Dios establecía. Como podemos observar en nuestra época, parece que la ley de Dios no existe a tenor de que quienes se llaman cristianos no la pueden enumerar. No saben cuál es el primer mandamiento, el segundo, el tercero y el décimo. No lo saben. Pero son cristianos, dicen ellos. Para otros que también se llaman cristianos, la relativizan por completo como si no fuera para nosotros, porque es que estamos en la época de la gracia, y en la época de la gracia la ley no sirve. Es decir, puedes matar a tu vecino, que como no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, no pasa nada. Para otro grupo de cristianos, un mandamiento como es el cuarto, que nos obliga a guardar el día de reposo para santificarlo, Lo manipulan con un texto de Pablo que habla de las fiestas ceremoniales, no de la ley moral, sino de las fiestas ceremoniales, y entonces nos dicen que no hay por qué guardar el día de reposo porque todos los días son iguales. No hay que guardar el día de reposo porque todos los días son días de reposo. Es decir, sobre lo que un mandamiento explícitamente enseña, llegan hábilmente los que se llaman cristianos y lo derriban. Pero justo para hacer en el día del Señor lo que no se puede hacer en el día del Señor. Aquí el tema tiene otro matiz. Si todos los días son iguales, como ellos argumentan, y si fueran coherentes, y les diera por pensar un poco, algo completamente fuera de el sentido común, si todos los días son del Señor, no deberían hacer ninguno de esos días lo que el mandamiento prohíbe. Pero resulta que hacen todos esos días lo que el mandamiento prohíbe y el día del Señor también. Pero si son todos los días iguales al día del Señor, ¿por qué no hacen todos los días lo que se hace en el día del Señor? ¿Por qué van a lo contrario y no a favor de lo que dice el mandamiento? Pues para esto habría que pensar. Y queridos hermanos, aunque en esa época ya no nos ponemos sombrero, como hace un siglo que sí se ponían sombrero, la cabeza por lo menos le servía para algo. Pero en nuestra época ni esas. Así estamos. Lucas sigue narrando que, habiendo cumplido todo lo requerido por la ley, volvieron a Galilea. Pero aquí hay que hacer una observación, porque Lucas no está queriendo decir que después de los hechos del día 40, que es lo que les llevó al templo para el tema ceremonial de los 40 días de la mujer embarazada, no está diciendo que el día 40 la familia inmediatamente emprendió el regreso hacia Nazaret. Nos está diciendo otra cosa distinta, porque debemos tener en cuenta que el relato de Mateo, que Lucas omite, porque los evangelistas nos transmiten lo que ellos consideraban importante según su criterio, omite, por ejemplo, la visita de los magos, que sí que la menciona Mateo y que es en la que entraremos en nuestro próximo sermón de esta serie. Omite la huida a Egipto, omite la matanza de los niños y omite el regreso de José, María y su hijo de Egipto. Y luego como nuevamente llegan a Nazaret. Así que los hechos narrados en los otros evangelios son complementarios de lo que aquí está enseñando Lucas. Entonces hay que ser bastante absurdo y por supuesto ignorante para decir, mira cómo la Biblia se contradice. No, es que este hombre te está contando unas cosas y Mateo te cuenta otras. Lucas no habla de la genealogía de Cristo, pero Mateo sí. Lucas te habla de la presentación en el templo, pero Mateo te habla de lo que ocurrió después. Entonces son complementarios en todo lo que nos están exponiendo. No hay ninguna contradicción como los enemigos de la fe nos imputan. Luego sigue añadiendo nuestro texto que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Esto indica algo importante que muchas veces la cristiandad se olvida, que cuando Cristo nació era un bebé, lógicamente. ¿Y qué hacen los bebés? Pues necesitan comer. ¿Y cuál es lo siguiente que empiezan a hacer los bebés? Pues empiezan a decir papá y mamá. Y luego empiezan a gatear. Y luego ya se ponen de pie. Entonces cuando nació el Señor no sabía ya 3 idiomas o 5 idiomas. No se puso de pie el primer día que nació, sino que todo fue progresivo. Era un bebé. Y todo se desarrolló de forma natural. Así que en primer lugar, el Señor era normal como otro bebé. En su mayor parte se parecía al desarrollo de cualquier otro niño, pero con un matiz que nos ilustra Hebreos 4:15. Fue tentado en todo como nosotros. La naturaleza humana de Cristo es negada en muchos casos. Por ejemplo, como hombre había ciertas cosas que según su naturaleza humana, Jesús no sabía, las tuvo que aprender, a hablar, porque era un bebé y los bebés, cuando vienen a este mundo no saben hablar, tienen que aprender. Pues es algo que el Señor tuvo que aprender, a hablar en el idioma arameo, en este caso, que se hablaba en el contexto cultural donde él nació. Tuvo que crecer, y esto no solamente en su aspecto físico, no solamente tuvo que pasar un mes, 6 meses, 1 año, 2 años e ir creciendo, sino también en su aspecto intelectual, porque cuando el Señor nació no era el más inteligente de todos los hombres, era un bebé. Nos dice Hebreos 5:8 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió. Así que tuvo que aprender. Tuvo que aprender. Los que niegan esto están en peligro de adquirir la mentalidad de algunos autores de los libros apócrifos. Como sabéis, los libros apócrifos los introduce la Iglesia de Roma para revertir todos los principios y doctrinas fundamentales de las Escrituras, pero no forman parte de las Escrituras. De hecho, la misma Iglesia de Roma, en su Biblia Nácar Columba, cada vez que empieza uno de estos libros, pone libro apócrifo. Es decir, no lo tengas en cuenta. Pero ellos sí que lo tienen en cuenta. Y así lo han demostrado a la humanidad. Pues los libros apócrifos presentan a Jesús, aún en su naturaleza humana, como omnisciente y omnipotente. Cuando era un bebé. O cuando era un niño. Por ejemplo, en uno de estos escritos apócrifos, cuando pasa el Señor delante de los leones y leopardos, los leones y leopardos le hacen reverencia. Vaya. Siendo un niño, le dice a una palmera, «Dóblate y refresca mi madre con tu fruto». Y el árbol inmediatamente obedece. Se inclina la palmera para darle algo de comer a su madre. A los 5 años, nos dice otro relato apócrifo, Jesús moldea 12 gorriones de arcilla, golpea las manos y los gorriones cobran vida y se van volando. Es decir, estamos con un mago. Vamos al circo, tenemos los leones, los leopardos, los elefantes, las palmeras y la magia. Cualquiera que sea un poco entendido en las Escrituras ve que esto es completamente contrario al principio de la Escritura, porque el Señor, ya dije la semana pasada, que podía haber hecho resucitar a su padre, que se murió en una edad cuando él era joven. Y era el cabeza de la familia, y no lo hizo. Resucitó a otras muchas personas, pero no a su padre terrenal. Entonces ninguno de los milagros que hizo el Señor era para satisfacer su ego, sino para servir a su padre. Así que por supuesto que esto que mencionan los libros apócrifos es completamente desechable porque contraviene todo el principio de las Escrituras y la esencia misma de lo que significa nuestro Señor. En segundo lugar, crecía también de forma física. Nos dice que Jesús crecía y se fortalecía. Y es curioso observar cómo Lucas, que era médico, atiende este detalle. El niño estaba creciendo de acuerdo a lo normal por el que crecían los niños a lo largo de toda la historia. Y Lucas, como médico, lo observa. Está relatando lo que es natural en el desarrollo de la vida humana. El niño crecía y adquiría todas las destrezas de acuerdo a su edad. En tercer lugar, un aspecto espiritual. Lucas escribe, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Esto indica un proceso. Usa el tiempo presente del participio. Y esto indica que este desarrollo en su sabiduría era gradual. Era gradual. Un proceso que ocurría día tras día, mes tras mes, año tras año. Era gradual. Así crecía el Señor. Fue en esa sabiduría que estaba constantemente creciendo y adquiriendo conocimiento, por lo que luego pudo hacer todo lo que pudo hacer como el Dios encarnado. Pero esto tuvo un proceso, como ser humano también que era. Era el Dios eterno, pero era también hijo del hombre. En cuarto lugar, era receptor de la gracia de Dios, porque se nos dice que la gracia de Dios era sobre él, de una manera especial. Dios le manifestaba su favor, su amor y todo lo que necesitaba para ir cumpliendo con el desarrollo natural de un hombre que sería el que llevaría a cabo la obra más increíble que se llevó a cabo en el mundo. Pero volviendo nuevamente al texto de Hebreos 4:15, hay una nota muy importante. Y es que vivió sin pecado. Vivió sin pecado. Fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Algo que ninguno de nosotros puede decir. Si hemos sido tentados o no tentados, el pecado nos domina. Además, nuestra propia naturaleza ya es así. Cosa que en el caso de nuestro Señor no era así. Era perfecto en todos sus caminos. De manera que el desarrollo de este niño era perfecto. Y lo era en todo aspecto. Físico, intelectual, moral, espiritual. Porque de principio a fin, su progreso siguió intachable y sin estorbo de ningún pecado. Cumplió su propósito. Por eso pudo ser clavado en la cruz. Y por eso su sacrificio fue acepto delante de Dios. Porque estaba sin pecado. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Vemos que en el templo de Jerusalén, Simeón vio a un niño en brazos y profetizó sobre la cruz, precisamente cuando acababa de nacer. Vio a un niño que traería división, pero también la gloria que suponía que el Evangelio se predicase a todas las naciones y que alcanzase a los gentiles, a nosotros, que éramos ajenos a los pactos y a las promesas. Por la promesa precisamente dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y su simiente es Cristo, nosotros los gentiles que estábamos fuera, estamos dentro. Y más allá que los judíos, que lo sepáis. Cristo, en segundo lugar, no vino para halagar al hombre y hacerle sentir bien, estimularle, alegrarle la vida. No, vino para rescatarlo de la muerte y del infierno. Y en este proceso, los pensamientos ocultos de los corazones son revelados cuando se exponen a la palabra de Dios, a la luz de Cristo. En tercer lugar, Cristo es la piedra de tropiezo, pero también es el fundamento de nuestra salvación. Su palabra juzga al hombre y revela su destino eterno. Así que no es para tomárselo a la ligera. Cuando el Evangelio es predicado, no es para tomarse a la ligera lo que escuchamos, porque afecta directamente a nuestra conciencia y a nuestro estado eterno. En cuarto lugar, el Evangelio divide porque es una verdad absoluta. El corazón humano se tiene que definir frente a Cristo. O lo ama o lo aborrece, pero no vale decir yo soy neutral. No, porque aquí la neutralidad no existe. Esto tiene consecuencias en la vida, en nuestro trato con los demás y en la muerte. Así que esto no puede dejar neutral a nadie. ¿Y qué aplicaciones prácticas obtenemos del texto? Pues aquí encontramos que tanto si eres mujer como hombre, tienes que aprender de Ana a servir a Dios en cualquier etapa de tu vida, en cualquier etapa. La edad, la soledad o la debilidad no son excusas para ser improductivos espiritualmente, porque seguro que sabes orar. Pues si tu edad o tu enfermedad o tu imposibilidad física te impiden hacer otra cosa, ora. Porque es lo más importante que puede hacer el pueblo de Dios. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios para sostener a la Iglesia y para que el Evangelio prospere a lo largo y ancho de este mundo a través del mensaje de salvación que continuamente se expone a través del pueblo de Dios. Esta mujer oraba sin descanso y es así como Dios usa a los que perseveran en oración para cumplir sus propósitos soberanos. Dios usa tu oración, la oye y ejecuta. Si aquello está de acuerdo a la voluntad de Dios, ejecuta lo que estás pidiendo. Así que no dejes de orar. No dejes de orar. En segundo lugar, para nosotros como iglesia debemos ser un pueblo también de oración constante y mantenernos firmes en los principios de justicia en medio de una generación perversa. No podemos ser permisivos y normalizar lo que la sociedad que nos envuelve entiende que es bueno, porque es bueno para la sociedad, pero es contrario a la palabra de Dios, así que no podemos ser permisivos. Solo la palabra es nuestra luz. Así que no olvides que una iglesia que ora de día y de noche es la que promueve el reino de Dios en este mundo. La iglesia orando, la iglesia orando. A las mujeres cristianas, ¿qué les podemos decir? Pues Ana representa la dignidad espiritual de la mujer creyente. Fijaos que no predica. No predica, ni quiere. No predica desde un púlpito, sino desde una vida de santidad, con ejemplo, con constancia, cumpliendo con el deber que le es propio para su condición, y con un testimonio que 20 siglos después nos llega a nosotros. El testimonio de Ana, constante en la oración, a pesar de tener más de 100 años. De manera que la verdadera influencia de la mujer en la iglesia se ejerce a través de su temor a Dios. No a través de que se suba en el púlpito y entonces ya todos somos iguales. Pues no, todos no somos iguales. Es la constancia en la oración, en aquellos asuntos que le competen a la mujer dentro de lo que Dios ha establecido en la iglesia. Y en último lugar vemos la doctrina de la providencia. ¿Cómo llega Ana en la misma hora que llega el Señor? Esto nos enseña que no hay coincidencias en la historia humana. No hay ninguna coincidencia. Todos nosotros podemos contar muchas cosas de cómo la providencia ha obrado, que coincidentemente ha ocurrido algo. ¿Qué casualidad? Pues no es ninguna casualidad. Es la providencia trabajando. Y a través de la providencia Dios gobierna todo el mundo. Nuestras vidas, todo lo que ocurre en nuestras vidas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo se desarrolla el mundo. Todo está involucrado en la providencia. Y terminamos con las palabras del Salmo que leíamos en la introducción. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, porque a los fieles guardará Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Así que a vosotros, la iglesia, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tenemos mucho por delante, pero tenemos una cantidad de aliento, de ánimo y de bendiciones por parte del Señor para cumplir con nuestro papel en este mundo. Así que a Él tenemos que servir y nada más.